Sí, ¿qué Hola. Tal? Mónica Litza, bueno, Marcelo y Fabiola te saludan. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Marcelo, Fabiola. Bien, bien, muy bien, gracias.
Bueno, costó encontrar la nota, digo que sacarte al aire, pero va a salir un notón, así que vale la pena. Bueno, gracias. Nada, la sesión de diputados más extraña que has vivido en tu vida, ¿no?
No solamente la sesión, ¿no? Todo fue un proceso muy irregular, ¿no?
Claro.
Presenciamos cosas nunca vistas. Mirá que han pasado cosas en el Congreso. Históricamente, pero esto vino ya, no podía nunca salir bien porque nació mal, tuvo un montón de puntos oscuros y irregularidades tremendas. Bueno, no sé si se las adjudicamos o podemos adjudicar a la impericia, negligencia, falta de política, torpeza, porque si bien La Libertad Avanza tiene un grupo, un puñado de diputados, un 38 sobre 257, que pueden ser inexpertos, están rodeados de muchos diputados y diputadas que tienen trayectoria, ¿no?
Claro.
Hay diputados que tienen sobre sus espaldas un montón de mandatos en distintas cámaras, es decir, no sabíamos hasta qué punto era a propósito, hasta qué punto era realmente su torpeza. Sí, nos damos cuenta que faltan interlocutores. Nunca apareció el ministro de Economía, que le reclamamos un montón de veces que vinieran, o Sturzenegger, que como escribió supuestamente este mamotreto de la ley ómnibus. Los negociadores que venían en representación del Poder Ejecutivo no tenían instrucciones. Y después, lamentablemente, un presidente emocionalmente muy inestable,
claro,
que hoy salió con una lista, publicar una lista negra, donde acusa a sus propios aliados, con quienes tiene que construir puentes, porque tiene pocos diputados y necesita aliados. Se levantó como diciendo, hoy voy a hacer nuevos amigos, y publicó toda esa lista tremenda, insultar a los gobernadores, que son también sus propios aliados. No nos olvidemos que el peronismo o Unión por la Patria, tenemos también un puñado de gobernadores, 7 en este momento, y la mayoría son, digamos, estaban apoyando el oficialismo, es decir, se pelea y se enoja con los aliados que necesita. Entonces será muy difícil que esto pudiera.
Claro, justamente, Mónica, estábamos leyendo, no lo podíamos creer, pero sí, porque ya sucedió esto de que Milei automáticamente utiliza su Twitter, su X, para, bueno, de manifestar estas emociones que son muy sub y baja, como vos decís, y veíamos algunos likes muy fuertes, con palabras, bueno, agravios para con los radicales, y decíamos esto, son sus posibles aliados, digo. Ahora la va a tener aún más difícil. Evidentemente hay cuestiones que hacen a la política que no las tienen tan claras, ¿no? Nos da esa sensación de como que no saben jugarla.
Totalmente. Mira, ayer lo que pasó después que se cayó la ley era que trataron de instalar que era la casta contra el pueblo, ¿no? Que la casta había puesto palos en una rueda, obstaculizar. En realidad, nosotros desde el minuto uno dijimos que nos oponíamos a la ley. Nuestra posición siempre fue la misma y clara, pero no teníamos el número para lograrlo, porque tenemos 99 votos sobre 257, más los votos de la izquierda, que son 5. Nunca podríamos haber obstaculizado nosotros con nuestros propios votos la ley. Esto fue producto de una mala estrategia parlamentaria del gobierno, de esta inestabilidad emocional que lo hacía pelearse permanentemente con quienes debían apoyarlo o con sus eventuales aliados en su inferioridad numérica. Y después, bueno, el tema de los... miren, yo participé en muchísimas reuniones de comisiones y de sesiones en el recinto. Nunca vi tamaña desprolijidad con el tema de los dictámenes, que ni siquiera sus propios diputados sabían qué era lo que estaban votando. Cambiaban los artículos, cambiaban el despacho, se reunieron fuera, mil veces fuera del Congreso, en el Departamento de Respeto, que es lo que a nosotros... lo que trascendió, pero vaya a saber cuántas reuniones fuera del Congreso se hicieron que no las conocemos, en el Hotel Savoy. Miren, ayer pasó una cosa extrañísima. El presidente de la Cámara, Martín Menem, convoca, estamos sesionando, convoca un cuarto intermedio llamando a los presidentes de los bloques a una reunión a su despacho. Cuando fue el presidente de nuestro bloque, de Unión por la Patria, no dejaron entrar. Es decir, ni a Miriam Breckman tampoco de la izquierda. Era una reunión de la Libertad Avanza con sus aliados, no lo que se llama la oposición dialoguista. Pero la convocaron en el pleno del recinto a todos, ¿no? Y a todas. Y le cerraron una puerta en la cara a Germán Martínez. Es decir, prácticas legislativas, pero tan groseras. Porque ahora, si se quieren reunir, que no llamen a un cuarto intermedio a todos los presidentes, que se vayan levantando de a uno, que se reúnan, que cabildeen, que pasillen, que se reúnan, pero es muy una torpeza tan grande, que bueno, de ninguna manera esto podía salir bien. Y gracias a Dios que no salió, ¿no? Ayer yo escribí como citando un poco al Indio Solari, un gran remedio para un gran mal, porque a ver, que se haya caído esta ley, le hace bien a la Argentina.
Había empezado la sesión, Mónica, que cuando se le votan las facultades extraordinarias y después las excepciones, que desde mi casa mirando yo digo, upa, cómo viene esto, muy favorable al gobierno. Pero a partir de ese momento, artículo por artículo, perdieron 8 seguidos.
Claro, bueno, y ahí intervino Pichetto, que es un experimentado legislador, y le llamó la atención, a decir, sean un poco más flexibles porque están perdiendo, y acá se trata de ganar. Bueno, y en poco tiempo llamaron un cuarto intermedio porque nosotros mirábamos el tablero y veíamos que ganábamos las votaciones con el voto negativo, 144 votos, cuando nosotros tenemos 99, más los 5 de la izquierda, dijimos, acá están apareciendo montones de votos que sabíamos estaban dando vuelta porque eran puntos donde muchos radicales...
Claro.
Miren, el bloque de Pichetto tiene 23 diputados, de los cuales 21 los incluyeron en esta lista negra del comunicado oficial que hizo la oficina del presidente. Y solamente quedó Pichetto con López Murphy dentro de la lista blanca, pongámosle. O sea, había montones de diputados con los que nosotros charlábamos que decían, no, yo esto no lo puedo votar, esto no, o sea, se sabía. Y en vez de negociar, pisaron el acelerador.
Sí. Se caían las privatizaciones, ¿verdad? Si se seguía votando.
Exactamente. O sea, con el tema de las privatizaciones, lo que se pedía era que se armara la bicameral que existe, pero no está funcionando, la bicameral de privatizaciones, y que ahí se estuvieran, porque a ver, no es lo mismo ARSAT que Correo Argentino, que no es lo mismo Aerolíneas, hasta cualquier, que el CONICET, qué sé yo. Es decir, había que ir en un punteo fino y empresa por empresa y estudiar, no podían poner en un paquete así, bueno, rifamos, vendemos la Argentina en venta con todas estas empresas, que es un enorme patrimonio,
sí.
No solamente económico, muy importante, sino también de ciencia, de tecnología, cultural, de servicios, es una cosa tan fácil de hacer. Y había mucha oposición con ese tema. Empezaron a bajar, que no eran 45, que eran 40, que eran 30, que eran 20, creo que al final eran 27, pero bueno, nada, no. No era la metodología y, bueno, obviamente no iban a conseguir votos.
Mónica, el momento en que sale el pedido de cuarto intermedio, que se anunció que volvía a comisión, o sea, que se caía todo, ¿te sorprendió o se veía venir? ¿Cómo eran las caras en ese momento?
Sí, a mí me sorprendió porque la verdad yo hubiera pensado que se iba a hacer un cuarto intermedio, que era probable, a unos días, es decir, bueno, como ocurrió el viernes, para poder seguir negociando, pero volver a la comisión era como una cosa muy extrema, que no se me ocurrió que, habiendo tenido la pasión de la ley general, hubiera vuelto a comisión y se hubiera caído todo. Pero como decía antes, estamos, la orden aparentemente vino de Jerusalén, de un presidente que estaba furioso,
sí.
y en un estado de furia y de ira, no se puede pensar con claridad, y pasó lo que pasó.
Mónica, la última, ¿a esa furia le temés? Digo, ¿esperás alguna maniobra del gobierno en estos días?
es que es muy inestable todo lo que hace el gobierno y es impredecible, es decir, como fue impredecible esto que pasó, a ver, impredecible el final, pero sí la forma en que se cayó la ley, que la retiraron, el enojo, el escrache público, la lista negra. Entonces no sé qué puede pasar hoy en la tarde, vos me estás preguntando por los próximos días, no sé qué puede pasar hoy,
claro,
no sé qué puede pasar mañana. Bueno, además de una política exterior que está llegando a cabo también complicada, ¿no? La visita a Israel en estos momentos, ahí me llegaron algunas versiones de algunos comunicados que habría que chequear bien. El origen, que causan preocupación por el tema de la seguridad, atentados muy fuertes en la Argentina, el tema de la embajada, del AMLA, es decir, una política exterior errata donde no respeta tampoco la tradición de la Argentina, ya sentada desde hace mucho tiempo, el tema de Malvinas, su devoción por Thatcher, ofende a todos los sectores que él como presidente tendría que convocar y hacerlos parte y seducir, porque no solamente es el 56% del balotaje, que un balotaje no es una elección general, la elección general la ganó Unión por la Patria el 22 de octubre y la ganó Sergio Massa. El balotaje es una cuestión distinta, ¿no? Es muy volátil también el tema de las voluntades. Él hace todo lo contrario y a mí me preocupa, le dijo al Papa que era la reencarnación del maligno en la Tierra. Y ahora está haciendo a visitar, es decir, estamos en, no puedo aventurarme a decir qué va a pasar como si esto, porque bueno, tengo una persona al frente del Poder Ejecutivo que tiene estas idas y vueltas dramáticas.
Mónica, te agradezco mucho y bueno, seguiremos hora a hora, día a día, palpitando a ver qué va a pasar con este tema. Inclusive falta el DNU todavía, pero ya es casi como otra historia, ¿no?
El DNU está vivo y hay que ejercer el control por parte del Congreso también. Eso hay que seguir pensando en eso.
Un abrazo
grande, que estés bien.
Otro, muchas gracias.
Muy bien, la dirigente del partido de Avellaneda y del partido Renovador, Mónica Edith Litza.